Estás escuchando Así las Cosas.
Intentamos hacer un esfuerzo por poner en perspectiva la militarización, reconociendo, por supuesto, que no es un problema de este sexenio, pero que sí hay un punto de quiebre en este sexenio. No es de ninguna manera un libro en contra del ejército, ni muchísimo menos. Es una reflexión histórica del momento en el que estamos.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 11 minutos y nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañen en cabina el doctor Sergio López Ayón, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que muchas gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Gracias, buenos días.
Qué gusto verte, querido Sergio. Qué gusto, de verdad. Y también está, pues bueno, nuestro colaborador, lo conocemos muy bien, está el doctor Tito Garzonofre, el doctor Garzonofre con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola.
Tito, bienvenido.
Risco, Gaby, a todo el auditorio, qué gusto estar en cabina, hace rato que no.
Sí, hace rato que no venías a darte una vueltecita.
No, el doctor Sergio López ahí pone orden.
Sí,
pone, no vas a venir. Dijo,
¿cómo que no vas a ir?
Sí,
¿cómo
sí,
que
sí,
no vas a ir?
Muy bien.
A ver, tenemos en nuestras manos, yo lo tengo en esto que se llama el electrónico, pero ustedes sí lo tienen en su mano, el libro Érase un País Verde Olivo, que acaba de salir, y por eso es que los invitamos aquí a la cabina.
¿De qué país estarán hablando?
No lo sé, militarización y legalidad en México. Y son varios autores: Juan Jesús Garza Onofre, que es el nombre formal de Tito, Sergio López Ayón, Javier Martín Reyes, María Marván Laborde, Pedro Salazar Ugarte y Guadalupe Salmorán Villar. Ahorita, de hecho, escuchábamos en la entrada la voz de María Marván. Y me voy contigo, mi querido Sergio. A ver, este libro, ¿por qué se les ocurrió que había que escribirlo?
Sí, mira, más o menos hace 2 años, cuando se publicó el decreto que pretendía regresar a la Guardia Nacional, a Sedena, ¿no? Estábamos, como siempre, conversando, ¿no? Estábamos haciendo en una comida y decíamos, hay que hacer otro artículo, otro. Entonces dijimos, no, esto. Y poco a poco la conversación fue llevando a decir, esto es mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más grave de lo que parece. ¿Por qué no escribimos un libro a 6 voces? Uh-huh. ¿Sí? Así empezó el libro y, bueno, acabamos en este pequeño librito, ¿no? Uh-huh. Donde, a ver, lo que queremos hacer es hacer un llamado de atención, ¿no? Es decir, una reflexión, digamos, como tú dices, sin estridencias, uh-huh, pero que permite entender el fenómeno de la militarización desde sus orígenes históricos,
okay,
¿sí? Desde la revolución, básicamente. Uh-huh. ¿Cómo llegamos hasta donde estamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Por qué nos tendría que estar preocupando esta situación? Digamos, okay, esto es un poco el origen y el sentido del libro.
Ya. Okay. Bueno, entonces, de manera histórica, pero, a ver, explicado de qué manera, Tito, porque, a ver, al final se necesita tener conocimientos jurídicos, se necesita tener conocimientos sobre una especialidad específica en derechos humanos, etcétera. ¿Cómo son escritos estos ensayos y esta aproximación justamente a la historia, pero también al funcionamiento de las Fuerzas Armadas?
A ver, creo que una de las virtudes que tiene el libro es que todos los colegas que estuvimos involucrados somos parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Claramente el prisma es a través del derecho, ¿no? La militarización se puede explicar a través, de manera muy fácil, diciendo que es una necesidad, que el ejército tiene altos índices de aprobación, políticamente necesario, tal. Pero si lo vemos a través del derecho, queda claro que han sido los tres poderes quienes han ido aumentando las capacidades del ejército institucionales. Ojo, partimos de la historia, ¿no? ¿Por qué en México existe un ejército y cómo ha sido su desarrollo a lo largo de las últimas décadas? Y a la par, el segundo capítulo es también la historia de las policías. ¿Por qué en México no tenemos unas policías confiables? ¿Por qué? Sí. ¿Quién quiere ser policía en México? Y a partir de ahí hacemos ya propiamente el recorrido a través del ámbito del derecho, a través de las sentencias que ha habido en la Corte, en la Suprema Corte, en el ámbito internacional. Después lo aterrizamos con datos en un capítulo donde ya nos metemos a las actuales prerrogativas que dan en temas de construcción, de aeropuertos, de aduanas. Y creo que una de las grandes cuestiones que llama la atención el libro es el último capítulo, que es en torno al tema del populismo. ¿Qué pasa con los ejércitos y el populismo? Esta idea del pueblo uniformado. Y creo que en eso hay que ser muy claros. El libro trata de no ser un libro contra el ejército, en absoluto. Nos encantaría que el lector ideal fuera propiamente alguien que forma parte de las Fuerzas Armadas, para que se den cuenta, y quizá esa discusión es la que ojalá pueda detonar el libro, es que el ejército no está preparado para las tareas y las obligaciones que se le han mandatado durante los últimos años y cómo puede ser instrumentalizado para generar contradicciones en esa idea que tenemos del Estado de Derecho.
Sí, estoy viendo aquí el capitulado. El prólogo es escrito por José Woldenberg, pero es el ejército postrevolucionario, el que hablaban hace un ratito, el menosprecio de los cuerpos policiales, el segundo capítulo, la ruta jurídica de la militarización y sus tensiones, la militarización más allá de la seguridad pública, y luego lo que decías, Tito, militarización y militarismo en tiempos populistas. Decía Tito eso, el ejército, o sea, si uno termina leyendo esto, el ejército no está preparado para las tareas que se le encomiendan. Y Sergio, si pensamos, o sea, si le transmitieras a quienes nos están escuchando ahorita, digamos, algunas de las ideas centrales, aquí hemos comentado varias veces que ha costado mucho trabajo explicar qué es la militarización, por qué esto nos debería de preocupar, y hay mucha gente que te dice, pero no ni siquiera entiendo lo que dices. Sí. ¿Qué transmitirías a partir de todo esto que escribí?
A ver, la militarización no es más que dar al ejército, permitir que el ejército, o pedirle al ejército, que haga tareas que deben ser función de las autoridades civiles.
Okay.
¿Sí? Básicamente, esa es la idea. Okay. Ahora bien, ¿qué fue lo que te voy a tratar de transmitir muy sintéticamente? Teníamos un ejército que fue el que gestó la revolución, y a partir de Miguel Alemán se institucionaliza. Es decir, el ejército encuentra un arreglo, digamos, que le permite desempeñar sus funciones de seguridad nacional y mantenerse ahí, ¿no? Del otro lado, las policías nunca existieron como policías ciudadanas. Existían cuerpos de control político a mando de los mandos políticos, que básicamente lo que hacían era ejercer un control político sobre. Y eso tenía muy bien el marco del presidencialismo autoritario. Es decir, en esa lógica todo esto funcionaba muy bien. Cuando vino la transición, Gaby, es decir, y entonces, digamos, el control político se pierde, se pierde ese control territorial, de pronto el Estado mexicano se da cuenta que no tiene policías, ¿sí? No tiene cuerpos civiles que le permitan tener un control territorial y sobre todo esta concepción de seguridad ciudadana, es decir, es una policía que sirve para hacer cumplir la ley. Esa no existía. Había policía que hacía, que servía de control político, ¿sí? Cuando se dan cuenta y entonces empiezan a generar la Policía Federal, ¿sí?, como un cuerpo civil que tenía esa función, nos alcanza la crisis de seguridad, ¿sí? Y entonces no tienen otra alternativa que llamar al ejército, ¿sí? Entonces el ejército empieza a hacer funciones de seguridad civil, y aquí es donde empieza la historia, por eso decimos que no es reciente, donde varias decisiones de la Suprema Corte abren la puerta a que lo pueda hacer, ¿sí? Desde entonces, el ejército venía pidiendo y pidiendo un marco jurídico que le permitiera actuar, ¿sí? Pero nunca se le otorgó, ¿sí? Y en realidad, digamos, mantuvo esa presencia en funciones de seguridad pública, que son las que al principio López Obrador dijo que iban a regresar a los cuarteles, ¿sí? Pero no, es decir, el presidente López Obrador, y esta es la gran ruptura, es decir, no solo no los mantiene en funciones de seguridad nacional, les da la Guardia Nacional y además los llama a que empiecen a hacer tareas de carácter puramente civil. Y al final, ¿qué queda? El ejército tiene, además de las obras de infraestructura, el control de las aduanas, de los puertos, de los aeropuertos, de la migración y desde luego la seguridad pública. Es decir, tiene una presencia mucho más profunda, que fue, digamos, pavimentada por esas decisiones de la Corte, del Legislativo, y del propio Ejecutivo, y están haciendo funciones pues que no les corresponden y que son muy cuestionables desde el punto de vista constitucional.
Ya. Interesante este recorrido,
¿no? Muy, muy importante, y estamos hablando con el doctor Sergio López Ayón, con el doctor Garza Onofre, sobre este libro que se publica hace algunas semanas, Érase un país verde olivo. Y un poco también otra vez caemos en esta complejidad y sumada a la opacidad de estar preocupados por quién va a ser el próximo presidente, presidenta, quién va a ser mi representante en el Congreso, quién va a ser mi representante en el Senado, etcétera. Y de pronto nos encontramos con esta pregunta de, bueno, ¿y quién va a ser uno de los hombres más poderosos del próximo sexenio, que es el secretario de la Defensa Nacional? Y nos encontramos en mesas de discusión tal en donde nadie sabe. Nadie puede decir como, ah, estos tres nombres suenan para ser el próximo secretario de la Defensa Nacional. Y va a ser uno de los hombres más poderosos del próximo sexenio. Y es un poco eso, ¿no? También hablando un poco de los valores, y lo ponen aquí, lo subrayan en el libro, de los valores esenciales de la vida castrense: opacidad, obediencia, subordinación, que son contrarios al ideal de una convivencia democrática. Pues un poco ese es uno de los peligros, ¿no, Tito? El tema de la opacidad.
Sí, claro. A ver, eso que mencionaba Gaby, que ahora explicaba Sergio, ¿por qué el ejército? Bueno, el ejército es lo más sencillo, pedirle al ejército que haga estas labores. ¿Por qué? Porque sigue órdenes, porque no es transparente, porque nadie sabe qué es lo que pasa ahí, tienen hasta un ámbito para que se los juzgue, la justicia militar. Entonces, pues ya hay voces totalmente disparatadas que incluso piden que los militares organicen las elecciones, ¿no? Lo hemos visto y lo hemos leído en lo que queda de Twitter, ¿no? Entonces, creo que esto es lo más peligroso, pensar que de verdad al final tenemos un mejor gobierno cuando el gobierno está completamente cooptado y organizado a través de los militares. El problema es que, como podemos ver en este libro, el marco legal y constitucional ya no es suficiente para poder decirles que sí y que no a los militares, ¿no? Y cuando algún militar, y creo que esta, por lo menos a mí en lo personal, después de debatir mucho y escribir y demás tal, creo que esta a mí fue una de las conclusiones más pesimistas que me di cuenta de escribir el libro. O sea, sí hay motivos para prender las alarmas cuando algún poder militar con el tanto presupuesto, prerrogativas que tienen, pues diga, hasta aquí. Ya está, y esto no, y esto no queremos hacerlo, o queremos más, uh-huh. y más, ¿hasta cuándo? Entonces, creo que esa es la gran enseñanza. O sea, en algún momento con Sergio y los colegas y demás tal, pensamos cómo hacer propuestas para la paz, o cómo, y lo cierto es que es bien difícil. O sea, de verdad, no se trata de mandar a los cuarteles, no se trata de ahora abrazos, de... Es una lógica súper, súper, súper complicada, histórica, de la noción que tenemos, la relación que hay con las Fuerzas Armadas, con el poder político, tal. Y creemos que en ese sentido, quizá una de las luces que vemos para los próximos sexenios, pues es entender que no está bien darle más poder al ejército para las tareas civiles. El ejército debe existir con un marco específico, con labores bien establecidas, pero que no se nos olvide que si aspiramos a vivir en una democracia, necesariamente la fuerza pública debe ser de carácter civil.
Sergio, ¿te sorprendió algo después de que hicieron toda esta investigación, sí, escribieron y demás? Y pues tú, como dices, lo has escrito, has escrito sobre estos temas también. ¿Te sorprendió algo?
Sí, me sorprendió sobre todo. Esto fue como la humedad, déjame decir, ¿sí? Se fue permeando, ¿sí? Y lo más grave, diríamos, es que no solo se permea la función o las funciones, sino también los valores, lo que llamamos el militarismo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la sociedad empieza a pensar en términos de disciplina, de obediencia, de conducción, digamos, por medio de la fuerza, del enemigo, es decir... Estos valores propios de la vida castrense empiezan a permearse en la sociedad, ¿sí? Y es una deriva muy peligrosa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en el libro lo decimos al final, es decir, nos urge tomar conciencia del problema para poder empezar a revertirlo. No va a ser de un día para otro, no va a poder echarse para atrás de un día para otro, pero sí tener conciencia de que tenemos un problema ahí muy importante y que hay que empezar poco a poco a regresar al ejército a sus funciones y quizás repensar también cuál es la función de un ejército en el siglo XXI y de un ejército como el mexicano.
Sí, exacto, o sea, de un ejército como institución, digo, en todos los países, ¿no?
En
de,
todos los países,
claro, sí, exactamente. Y después bajarlo a México.
Y que lo necesitamos, sin duda, es decir, no es, por eso decimos, no es contra el ejército, es decir, qué función debería tener en esas condiciones, ¿no? Sí.
Bueno, pues escuchábamos hace no mucho también a la propia Claudia Sheinbaum decir, ¿no? Cuando se hace el diagnóstico de esta convocatoria que se hace desde el clero, de decir, bueno, estuvimos durante varios meses con cientos de instituciones, varios especialistas, tal, y bueno, este es el documento que tenemos, este acuerdo por la paz, y dice Claudia Sheinbaum, bueno, pues una de las cosas es, lo voy a firmar, pero no concuerdo con el diagnóstico de un país militarizado.
O sea, también, hay que mandarle el libro, ¿no? Digo, bueno, se me ocurre.
Sí, te ocurre.
Se me ocurrió.
Varios, también el del Verde y otros también.
Pues sí. y muchos, la verdad es que yo creo que muchos. Bueno, obviamente el libro ya está disponible, ya lo han estado también presentando. Y nada más cerraría rápidamente, Tito, con una pregunta. Sí. ¿Quién sería, decías, que ojalá lo leyeran también en los militares, en el ejército, pero ¿quién sería también para ti como el lector ideal?
A ver, yo creo que sí tiene una vocación de futuro y de hacer conciencia. Me encantaría que muchísimos estudiantes jóvenes se den cuenta de esto, porque parecería que como dijo el profe López, ha sido como la humedad, nos ha ido permeando, ido llegando, y de repente nos parece normal ver a militares pidiendo documentos en las aduanas, construyendo trenes, devastando el sureste con proyectos ecocidas. Esto no es normal en una democracia. Ojalá que las futuras generaciones entiendan que votar por una opción que fomenta la militarización es votar cada vez más por un voto por la opacidad, por la jerarquía, por cuestiones que no necesariamente abonan una mejor democracia.
Bueno, el libro se llama Érase un país verde olivo, militarización y legalidad en México, escrito por Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayón, Javier Martín Reyes, María Marván Laborde, Pedro Salazar Ugarte y Guadalupe Salmorán Villar, y está editado por Grano de Sal. Le mandamos un abrazo, por supuesto, también a Tomás Granados, que también ya nos había acercado aquí el libro. Ya nos escriben aquí varias personas, entre ellas nuestra querida Marta Tagle, y dice: ya quiero el libro, ya está disponible, tanto en papel como en electrónico. Querido Sergio López Ayón, qué bueno verte, gracias. Por venir. Muchísimas gracias. Querido Tito, qué bueno verte también. Gracias por venir.
Buen viernes, hasta luego.